Bueno, después de estar corriendo mucho para hacer realidad esto, quiero primero que todo darles gracias a ustedes por estar acá. Les pido un aplauso para ustedes mismos. Gracias. Hay gente que dice que yo soy bravo, que soy de mal genio, que yo... Y tienen la razón. No, no, no lo niego. Pero es que, por ejemplo, en el 2017-2018, FECODE se tomó la iglesia de San Francisco, la de la séptima con 13. Antes de eso se la tomaban cada mes, cada 2 meses, tapaban eso con una lona horrorosa verde, se metían un mes allá. Era terrible. Por un accidente de la vida. Yo conocí los temas políticos por varios años antes y ya cuando empezamos esto que estamos haciendo y vi en el 2017-18 que había pasado esto, la verdad es que me molesté muchísimo. O sea, eso viene lo del mal genio. Y le mandé un... Yo no sabía cómo hacer videos de YouTube, entonces yo decía, si estoy indignado, pues algo bravísimo, ¿no? Entonces puse un iPhone 4 que tenía una cosita así chiquita y le mandé un mensaje al presidente de FECODE y le dije, le damos hasta las 3 de la tarde de hoy, o se van o el pueblo católico de Colombia responderá en los términos de la ley a lo que ustedes están haciendo con ese ataque a los católicos del país. Y me fui para allá. Allá estaban con banderas del Che Guevara, con pancartas, con cosas, eso encerrado. A las 3 de la tarde yo estaba por la parte de atrás, por donde está ese caminito donde venden libros y esas cosas, y los señores de FECODE a las 3 de la tarde salieron de la iglesia de San Francisco tapados así con capucha, se metieron a una van y se fueron. Hace poco desmantelaron la capilla del aeropuerto El Dorado. De pronto algunos vieron con dolor y con lágrimas en sus ojos cómo sacaban partes y partes de la capilla. Y eso es una constante en este momento en el mundo, en el mundo occidental, lo que está reinando es la apostasía. Mucha gente dijo... Se nos vino encima esto en Colombia, no hay nada que hacer, no vamos a poder hacer nada. Nosotros dijimos, pues, ¿estamos con Dios o no estamos con Dios? Existe ese Yahvé de los ejércitos de la palabra, no venció Josué, no venció Moisés, no venció el pueblo de Israel, no venció el Señor con su resurrección, pues salgamos a marchar, o sea, somos católicos, somos la mayoría del país. Salimos, algunos están por acá que me han comentado que estuvieron ahí, y hoy tenemos la capilla con los servicios pagos por Opaín que no pasaba antes. Tenemos una capilla católica en el aeropuerto El Dorado. A mí me llamaron de Opaín a decirme, don Samuel, bájele un poquito, espérese, baje, o sea que sí se puede. ¿Se puede o no se puede? Ha llegado una nueva etapa para el pueblo católico en Colombia, una etapa donde el miedo se acabó, donde el católico vergonzante se acabó. Hace poco tenemos un grupo de 70 coordinadores de esta convención, personas que como ustedes escucharon de la convención, dijeron queremos ayudar. Queremos ser voluntarios. Fuimos a Villavicencio, a la arquidiócesis de Villavicencio. Tiene 45 sacerdotes suspendidos por la propaganda de pedofilia. Los sacerdotes que están en función están desgastadísimos porque les toca cubrir 2, 3 parroquias. Yo no digo que no haya algún sacerdote que haya caído en estos temas. Y el que cayó, que pague. Pero no tenemos por qué pagar todos los católicos por el crimen de alguien. Cuando se ve la propaganda de Juan Pablo Barrientos, un pseudo periodista que que ha estado por ahí en algunos medios como la W, que ha sacado dos libros. En uno de esos libros dice que la Iglesia Católica está siendo categorizada como una iglesia, como una organización criminal transnacional dedicada al crimen de manera estructural, que es la pedofilia. No está diciendo los sacerdotes, está diciendo la Iglesia Católica es una organización criminal transnacional. Es decir, a ustedes les está diciendo criminales y que están dedicados a la pedofilia. ¿Eso es verdad? Entonces, si un sacerdote es categorizado de esa manera, falsamente, ¿quién pone la cara por él? ¿De verdad? ¿Han puesto la cara por algún sacerdote en esa circunstancia? Fuimos a una misión con más o menos 13 coordinadores de la convención a Villavicencio. Esos sacerdotes casi que lloraban de la emoción de que alguien pusiera la cara por ellos, porque hoy el que tiene una clérima tiene el estigma de pedófilo a base de la propaganda que tiene Hollywood, que tiene la ONU, que tiene la UNESCO, que tiene todo el nuevo orden. A raíz de esa visita, nosotros vamos a lanzar algo que se llama la Semana por el Amor a la Santa Iglesia Católica. Una semana donde los católicos vamos a replegarnos en nuestras parroquias para que los sacerdotes empiecen a sentir que son amados, porque hoy sienten que son odiados y perseguidos por todo el establecimiento. Yo quiero que los señores de la producción me pongan la imagen de la Semana por el Amor a la Santa Iglesia Católica. En la última película de Tarzán, el malo de la película mata a sus víctimas con un rosario. En la más reciente película de Robin Hood, que se llama Hood, el malo, el villano de la película es un cardenal, un obispo. En la película El Código de los Asesinos, donde actúa un actor muy famoso que hizo las veces de Steve Jobs en otra película que está en los X-Men, la mala de la película, los tiranos, es la Iglesia Católica. Ustedes verán una superheroína de Marvel, una niña que imita a la Capitana Marvel musulmana, pero nunca va a haber un superhéroe de Marvel o de Hollywood católico. El target en el mundo hoy somos nosotros. Y si no actuamos en consecuencia, nos van a pulverizar. Yo sé que no todo el mundo está acostumbrado a decir palabras como las que yo digo, pulverizar, perseguir, etcétera. Me tocó a mí, listo, lo hacemos, no hay ningún problema. Pero si no nos volcamos a rescatar a nuestra propia iglesia, a recristianizar nuestras parroquias, a recristianizar nuestros colegios, se está cocinando lo que se llamaría la gran tribulación, la gran persecución en colegios católicos y universidades católicas. Ustedes van a decir, ¿cómo así, Samuel? No, ese Samuel es un conspiranoico, es un loco, no sé qué. Hace poco estuve en una gira en colegios, en Barranquilla, todos colegios católicos, todos. El 99% de los estudiantes, que eran auditorios de miles, o sea, 1.000 personas, abortistas, LGBTistas, anticatólicos, y con su jardinerita las niñas. Y niñas de 10 a 18 años, anticatólicas. Me decían, pero ¿y por qué usted no es el que nos ha venido a adoctrinar, don Samuel? Y todo sonaba, o sea, todas alineaditas, con series como Sex Education de Netflix, con series como Acapulco Shore en TV. Hay padres de familia que no tienen ni idea. Mi hijo es juiciosísimo. Él no sale de su cuarto, de su casa, conectado a lo mejor. Yo soy el mejor papá del mundo. Le regalé un iPhone 13. El niñito no sale, juiciosísimo. Está estudiando el catecismo en el iPhone. Pornografía, zoofilia, aborto, anticatólicos, y todo les llega por acá, con videitos de 59 segundos. No necesitan más. El mundo está idiotizado con videitos de 59 segundos que le dicen cómo ser enemigo de la Iglesia Católica, porque los malos ahora son ustedes en esta sociedad. Si no volvemos a esos colegios a recristianizarlos, ahí se está cocinando eso que ustedes leen en la Biblia de la Gran Tribulación. ¿Quiénes son los que van a venir a perseguirnos? Esos niñitos, esos monstruos que están formándose allá como completamente anticatólicos. Y me duele decirlo, puede ser su hijo, puede ser su nieto, con el dolor del alma. Y se los digo porque yo fui así. Yo viví una época, mis 16, 17 años, donde, y qué pena decirlo, aquí está mi mamita entre ustedes. Ella no sabe lo que voy a decir. O mejor no digo. Ah, están, les gusta el chisme. A los 16, 17 años, con mis amiguitos, fumaba marihuana, aspiraba cocaína, me tomaba las botellas de néctar en fondo blanco y después se las tiraba a los vitrales de las iglesias. Entonces, si yo le digo a usted que hoy puede ser su hijo, no lo estoy ofendiendo, estoy hablando en primera persona, yo lo viví. Pero hoy la capacidad que tienen de controlarnos es muchísimo superior a mi época, porque ellos están todo el tiempo con el celular en la mano y ahí está lo que está pasando. Hay una diferencia, fuimos hace poco con los coordinadores de la convención a Villa de Leyva. Y fuimos a Villa de Leyva porque a nosotros nos gusta estar en la cresta de la ola, o sea, donde hay problema, ahí estamos. El católico no estaba acostumbrado a eso. El católico, no, yo no salgo del Santísimo, soy súper católico. Voy a ir a un convento, foyer de Charité, me encanta el foyer de Charité, o sea, hago la salvedad. Lo que quiero decir es que nos gusta estar tranquilos, ¿no? Hace parte de la concupiscencia, el deseo, es un placer estar bien, ¿no? No nos gusta el problema. No, a mí problemas. No, no, ese señor Samuel es un problemático. Eso no, no, eso no, mire ese video, borre eso. Fuimos a Villa de Leyva porque le pasaron en un colegio a los profesores una circular diciéndoles que a una niña tenían que decirle que era niño, por orden del rector del colegio. Catoliquísimos todos. No, hay que acogernos, el católico es obediente a las autoridades. El Señor dice en su palabra, obedezcan a las autoridades porque las autoridades las puso Dios. ¿Y qué tal que las ponga el maligno? ¿El maligno no puede poner autoridades? El mismo rey David en Crónicas fue tentado por el maligno, Crónicas 21. ¿O no? Y eso que el rey David trataba de estar medio enchufado, ¿no? ¿Qué tal uno que sea propias tropas del otro lado? O peor, ¿el maligno no existe o sí existe? No, porque hay católicos que dicen, no, no salga con eso, medieval, tierraplanista, usted es un anticuado, usted es un bruto, ya estamos en otra sociedad, ¿no? Avance. No, el demonio existe y está operando con todo, con todo. Y ahí viene uno de los graves problemas de los cuales hemos hablado por años, y es la ideología de género. Lo que pasa es que el tema de la ideología de género nos lo han dicho muchos amigos, y me incluyo desde el punto de vista sociopolítico, pero no lo hemos visto como católicos. Desde el punto de vista sociopolítico, Agustín dice que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraigan la sexualidad de la naturaleza y la explican por medio de la cultura, y uno queda increíble. Repítame, la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos totalitarios desarraigan la sexualidad y la naturaleza y la explican por medio de la cultura. Increíble, otra vez, ¡ting! YouTube. Y uno como católico dice, bueno, ¿y eso cómo se come, no? ¿Por qué no lo explicamos desde el punto de vista católico? La ideología de género es una estrategia del demonio para hacer que aquellos que viven según la carne pasen por ser espirituales en nombre del discurso de que amor es amor. Es decir, hoy la sociedad nos dice, eso de la ideología de género, eso está muy bien, eso es de Dios, así es, muy bien. Y todos los niñitos de los colegios saben por qué han sido atrapados por eso, porque el discurso es de amor. Hay que tener amor, amor es amor. Comprensión, amor por uno mismo y por los demás, como dice decía la reina trans de España que pasó. Fue a Miss Universo, pero era hombre. Amor por uno mismo y por los demás. Usted escucha ese discurso y cree que es un monje benedictino. Y por eso nuestros jovencitos ven Sex Education, le ponen una musiquita muy del alma y lloran viendo Sex Education, que es un niño que le hace terapia sexual a todos sus compañeritos del colegio. Y entonces ahí hay hombre con hombre, mujer con mujer. Masturbación, fornicación, todos con todos, porque amor es amor. Y el demonio ha sido tan capaz de hacerle creer a la gente que eso que dicen que es amor es casi el cielo en la tierra y hemos llegado al culmen del desarrollo de la humanidad. ¿Hay alguna diferencia o no hay diferencia entre ser pecador, no ser pecador, vivir según la carne, vivir según el espíritu? La nueva política pública de asuntos religiosos en Colombia nos dice que no hay ninguna diferencia. De asuntos religiosos, y nos dicen libertad de culto. Sí, por fin, ley de libertad de culto. Asuntos religiosos, qué lindo, y caemos ahí. Inclusive unos amigos de allá del Congreso salieron con una señora, con esa señora, con la protagonista del entuerto, Lorena de los Ríos, que le dio la vuelta por el país hablando de libertad de culto. Católicos la eligieron como senadora, sigue con el discurso, y si usted devuelve y rebobina el disco y mira para atrás, la señora sale en un video del Ministerio del Interior diciendo que la libertad de culto, palabra más, palabra menos, está hecha para que los grupos religiosos y de fe cumplan los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030, la ideología de género. El mundo de la religión arrodillado al demonio. ¿Quién lanzó el mensaje de amor es amor en el mundo? El demonio. ¿Quién lanzó la ideología de género para pulverizar Occidente? El demonio. Repito y pregunto, ¿es lo mismo cumplirle a Dios que no cumplirle? ¿Es lo mismo ser pecador que ser santo? Pero ahora nos hablan de igualitarismo. Somos lo mismo. Y yo quisiera recordarles, en enero estuve dando una conferencia en Lima y en ese tiempo estaban las medidas del coronavirus muy fuertes allá en Perú, le obligaban a uno a entrar por un sitio, si no era por un sitio, entonces había problema, es por ahí, no sé qué, los vigilantes, entonces entré por el sitio para donde iba la conferencia, obligatoriamente había que pasar por una librería, iba pasando y vi un libro que decía algo así como La sabiduría del hombre más sabio del mundo. A la salida de la conferencia me lo compré, me lo traje y después cuando pude leerlo decía algo así, si usted quiere ser sabio o conocer al hombre más sabio del mundo, aprender de él, pues lea al hombre más sabio del mundo, a Salomón. Y recomendaban leerse un capítulo de Salomón cada día, de los Proverbios. Pero leyendo eso me encontré con ese pasaje famoso de las dos prostitutas donde una decía que era la mamá de un bebé, la otra también. Salomón sacó una espada, dijo, aquí fue, ¿y qué pasó? ¿Mató al niño? Entonces eso me permitió entender el tema del igualitarismo y de la igualdad en este momento. Si todos somos iguales y todo fuera lo mismo, Salomón hubiera partido al bebé en dos y se lo reparte mitad y mitad a cada una porque somos lo mismo y porque todos somos iguales y porque a todos hay que darles lo mismo. Pero el hombre más sabio del mundo no hizo eso. Lo que él hizo no fue darle a cada uno lo mismo, sino darle a cada uno lo que le corresponde. Había que entregarle el bebé a quien le correspondía, que era su mamá, no a quien no era su mamá. Y a la que no era la mamá, no le dio el bebé. Por eso el igualitarismo es una idea del demonio y por eso dar a cada uno lo suyo es la justicia de Dios. Entonces, a base de propaganda estamos siendo engañados, porque uno dice, sí, igualitarismo. Hay un presidente muy cercano a nosotros, que no digo quién es, pero que nos tiene el dólar en más de 5 mil pesos. Me dice, no lo nombre, me dice, Samuel, deje eso, por favor. ¿Qué dice? Que Cuba es la sociedad más igualitarista, que Colombia es súper desigual. Y yo fui a Cuba, estuve en el 2011, me reuní con algunos miembros de la resistencia, gente que está en contra del régimen de Castro. Samuel, no haga eso, ¿para qué se mete? No diga, no hable, cállese. Y entonces hablando con ellos, yo les dije, después de hablar les dije, bueno, que Dios los bendiga, ¿no? Que el Espíritu Santo los ilumine. No sabían que era el Espíritu Santo en Cuba. Porque los regímenes son los países de la desinformación y tienen esclavizada a la gente sin Dios, porque Dios nos da libertad. Pero la brujería, la hechicería, el espiritismo y todo esto que practican en esos sitios son prácticas esclavistas y por eso los tienen con eso. El Señor tiene una bibliotequita así. No sabía qué era la Biblia, no sabía qué era el Espíritu Santo. ¿Nuestros pueblos necesitan gente que haga conferencias como nosotros? De pronto eso ayude en algo. Pero nuestros pueblos necesitan de Dios a gritos. Y mirando a Salomón, él nos dio una enseñanza que a nosotros se nos ha pasado, que está... ¿Trajeron Biblia? ¿Alguien? Eso. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 12. Se apareció Yahvé a Salomón por la noche y le dijo, he oído tu oración y me he elegido este lugar como templo de sacrificio. Si yo cierro el cielo y no llueve, si yo mando a la langosta devorar la tierra o envío la peste entre mi pueblo, y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, orando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo les oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Palabra de Dios. Pregunto, ¿necesitamos que el Señor sane nuestra tierra? A gritos. No les digo que griten, sino que digo que a gritos necesitamos que el Señor sane nuestra tierra. Es la primera vez que me pasa. ¿Necesitamos que el Señor sane nuestra tierra? Sí, a gritos. Sí. Sí, necesitamos que el Señor sane nuestra tierra. Pero tenemos que hacer algo distinto, no lo que nos dicen la ONU, el gobierno, las políticas públicas, incluyendo las de libertad de culto, y es hacer algo diferente como el Señor nos pide para honrarlo a Él. Y Él lo dice, Él dice, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla, nos estamos humillando ante el Señor, orando, estamos orando y buscando mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Hay una diferencia entre volvernos de nuestros malos caminos y no devolvernos, es decir, estar en el pecado. Hay una diferencia. Pero los medios y todo lo demás nos dice que no hay diferencia, que todos somos lo mismo. Y se vuelven de sus malos caminos, yo les oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Nos tenemos que volver de nuestros malos caminos para que el Señor sane nuestra tierra. Lo que voy a decir lo he repetido en varios escenarios últimamente y lo voy a repetir acá. Si usted sale de esta convención y esta noche llega a su casa a masturbarse, a ver pornografía, en la misa a verle la cola a la esposa de su amigo, si usted viene a estos encuentros y sigue buscando tener alguna relación con la esposa de su amigo, fornicar, decir mentiras, tratar mal a sus padres, por eso nos viene la peste, el Señor cierra los cielos. Creemos en la palabra, los católicos se nos olvidó la palabra, tenemos el Salmo 91 empolvando en la casa. No, soy catoliquísimo, la Biblia siempre la tengo abierta en el Salmo 91, eso no sirve para nada. ¿Vamos a seguir en lo mismo después de esta convención o nos vamos a volver de nuestros malos caminos? Cada uno sabe, el tema no es con Samuel Ángel. El tema es que lo dice la palabra y las cosas de la palabra son en serio, no es jugando. Voy a repetirles la fórmula, porque es como una receta. Las recetas para alguien dice, voy a hacer paella, primero échele agua, échele arroz, échele. Ahí nos está diciendo el Señor qué hay que hacer. Dice, y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla orando y buscando mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, yo les oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Desde el mes de febrero, en que fue aprobado el aborto, hasta la semana 24, el sexto mes, han caído desgracias tras desgracias sobre Colombia, incluyendo lo del famoso dólar. O los católicos tomamos la decisión de volvernos de nuestros malos pecados. El tema no es Petro, el tema somos nosotros. Seguimos pecando y pecando y pecando, mentirosos, abusivos, echamos cuentos, decimos cosas que no son, no nos sabemos ni los mandamientos. ¿El cuarto mandamiento cuál es? ¿Ustedes honran a padre y madre? No, ese viejito horroroso votó por Petro, qué porquería, no lo vuelvo a llamar, no me gusta. No, es que no dice, si vota por, entonces honra a padre y madre. No, honra a padre y madre, no importa cómo sea el viejito. No importa. No, me trató mal, no me trató, mi adolescencia, mi niñez, me pegaba con la chancleta, me la tiraba a la cara. Entonces, honra a padre y madre, el tema es con Dios, no con ellos. Sexto mandamiento, ¿cuál es? ¿Cómo? No cometer actos impuros. Sexto. Hay una amiga coordinadora de la convención que me recomendó un libro que se llama Para Salvarte, Enciclopedia del Católico del Siglo XXI. En ese libro empiezan a hablar sobre los mandamientos, ¿no? Para hacerles una idea, el séptimo mandamiento le dedica más o menos 10 páginas. Al sexto mandamiento, el de no cometer actos impuros, le dedica 136. La Virgen de Fátima dijo en Fátima que la batalla iba a ser al final de los tiempos en la familia y la batalla está siendo en el campo de la pureza, puros o impuros. ¿Saben por qué el demonio nos quiere impuros? Porque así nos derrota. ¿Saben cómo lo vamos a derrotar a él? Con la pureza. Vamos a seguir fornicando, masturbándonos, viendo porno. ¿Sí vamos a seguir en eso o no? Ha llegado el momento de hacer un corte, hermanos. como católicos, ¿por qué cuando Moisés envió a los 12 espías a ver la tierra prometida, hubo 10 que nunca entraron a la tierra prometida? Por cobardes, por rendirse, por no buscar la corona que no se marchita, por no buscar la pureza. Hubo dos puros, Josué y Caleb. Fueron los únicos de los 12 espías que entraron, fueron premiados por el Señor, y hubo una diferencia entre los 10 que no cumplieron y los 2 que sí. Sí hay una diferencia entre cumplirle a Dios y no cumplirle. No es el igualitarismo. Nuestros hijos están secuestrados por el discurso igualitarista. Secuestrados. Secuestrados totalmente. ¿Cómo vamos a combatir eso? ¿Qué vamos a hacer? Hay que empezar por lo que dice el Señor. Si se vuelven de sus malos caminos. Usted vino a este encuentro porque aquí hay gente bonita, cantamos, nos abrazamos, nos tratan bien, no le sirvió para nada el encuentro. Desde el Génesis hasta al Apocalipsis, el Señor nos habla de cambiar nuestros malos caminos. Adán y Eva cayeron porque precisamente le creyeron al demonio. Serán como dioses, no hay ningún problema, somos igualitos. No, eso no es cierto. Dios es Dios y nosotros somos, podemos ser sus siervos o podemos ser sus enemigos. Nosotros escogemos agua y fuego. ¿Va a salir usted con su noviecita con la que viene a estos grupos a seguir fornicando? No le sirve este encuentro. No jueguen con Dios. Las cosas son en serio. ¿Ustedes saben por qué el Señor nos entregó a nosotros el oratorio del Dorado? Una cosa que no pasa en el mundo hoy, porque hicimos un voto, 12 meses de sacrificio, donde le dijimos, y tengo testigos acá, Señor, si nos entregas ese oratorio, te haremos este voto mes a mes. Vamos en el cuarto mes. O le cumplimos a Dios o no le cumplimos. O hacemos las cosas en serio o seguimos jugando como niños con crucecitas y con imagencitas del Señor, qué rico, soy católico. No, eso no es ser católico. El tema es en serio, estamos en un momento crítico, pero crítico es en el sentido de que estamos en el mejor momento de la historia. Santos de la antigüedad quisieron estar en esta época porque esta época es la que nos exige o somos santos o no somos santos. No importa lo que digan los hombres, Dios sabe cómo nos comportamos. Es el momento de tomar la decisión, hermanos. Es el momento. Es el momento. Hay personas que están diciendo, yo soy luchador del Señor, yo soy el ejército remanente, yo soy remanente, me voy a ir a esconder en una finca, me voy a esconder y allá voy a ser santo. Y resulta que se nos olvida que fuera del mundo y del demonio está la carne, la que nos domina, nos atrapa y nos esclaviza, como decía Pablo. 136 hojas dedicadas al tema de la impureza, sexto mandamiento en la enciclopedia para los católicos del siglo XXI, para salvarte. Es decir, esto necesita sacrificio, necesita saber que somos combatientes, que es una batalla con nosotros mismos, primero que todo. Por eso los sacerdotes están confesando, por eso tenemos el Santísimo, por eso tenemos la reliquia de la Madre Laura, por eso tenemos tantas herramientas los católicos, la Eucaristía, tantas cosas para hacer un ejército que aplaste al enemigo. Entonces llegó el momento de decidirnos. ¿Queremos salir aquí victoriosos? ¿Vamos a vencer con el Señor? Don Bosco le dedicó homilías enteras a la pureza para sus jóvenes, sus jovencitos, que eran tan atacados por el demonio, por esos pecados, como somos atacados todos nosotros, todos nosotros, todos. No hay uno que no. Ni uno. Hay una diferencia entre cumplirle al Señor o no. José en Egipto lo llevaron a la cárcel por no caerle a la esposa del amigo. Pero el Señor, por su pureza, lo levantó a ser prácticamente el faraón de Egipto. ¿Hay un premio a la pureza o no? Noé, el Señor le dice, eres el único justo de tu generación. La pureza, ¿la premió a Noé y a su familia o no la premió? Los ejemplos son innumerables. Lot, el Señor lo sacó de Sodoma porque era un hombre puro, un hombre que buscaba la virtud. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Llegó el momento, hermanos. Inclusive hoy día, sacerdotes y obispos nos dicen que no hay ningún problema, que tranquilos, que chévere, que para adelante, que la inclusión, que la diversidad, que el amor es amor. Y por supuesto muchos laicos. Llegó el momento de hacer una muralla de contingencia a eso. Vamos a recristianizar las parroquias. Vamos, ¿con quiénes? Con ustedes, con los que quieran de ustedes. ¿Quisieran ustedes hacer una gesta evangelizadora igual o superior a la de la reina Isabel la Católica, de nuevo en nuestras tierras, para que sean otra vez el continente de la esperanza, porque se convirtieron en el continente de la desesperanza por darle la espalda a Dios? ¿Nos vamos a unir en esa gesta o no nos vamos a unir? Yo estoy compitiendo con el Señor. Le dije, mira, tú empezaste con 12, luego fueron 70. Y luego fueron 120. Nosotros, ustedes no lo van a creer, empezamos con 12. Hay más o menos 70 coordinadores de la convención y queremos salir de aquí mínimo, mínimo con 400 o 300. ¿Nos ayudan? Bueno. Entonces vamos a volver a estudiar cuáles son los mandamientos del Señor. El Señor en su palabra premia a quien cumple los mandamientos. Está escrito en la palabra. Los reto, cumplan el cuarto mandamiento y van a ver el cambio en su vida. Los reto. Honran a padre y madre. No sean mentirosos. No roben. No seamos impuros. Van a ver el cambio en su vida. ¿Ustedes quieren que les vaya bien y tengan suerte? Ay, no, Samuel, no nos hable de suerte porque de suerte habla Salomón el brujo, ¿no? En Josué, en el primer capítulo, le dice, cumple los mandamientos que le di a mi siervo Moisés. Tendrás suerte y éxito en todas tus empresas. ¿Ustedes tienen alguna empresa? No, yo no soy empresario, yo no soy. ¿Sabes? Hay monjitas por acá que tienen sus órdenes religiosas, hay amas de casa que tienen sus familias, están los señores de 40 días que tienen 40 días, todos tenemos una empresa, todos. Primer capítulo de Josué, esfuérzate y sé valiente, cumple los mandamientos que le di a mi siervo Moisés y tendrás suerte y éxito en todas tus empresas. Llegó el momento del éxito y de la victoria para el pueblo católico. Nos vamos a levantar cumpliendo los mandamientos y vamos a recristianizar a Colombia con las parroquias, los colegios y esos niños que están atrapados por el demonio. Pero necesitamos de todos ustedes. En esa página que le acaban de quitar de ahí de la pantalla y allá en ese estanque que está allá atrás, necesitamos de ustedes para un gran, gran ejército. Nosotros fuimos, como les decía hace un momento, a la arquidiócesis de Villavicencio. Acompañamos a los sacerdotes, les brindamos amor en vez de estarlos juzgando. Y la arquidiócesis nos abrió las puertas para hacer la Semana por el Amor a la Santa Iglesia Católica en todas las parroquias de la arquidiócesis de Villavicencio. con todos sus municipios, con toda su gente. Hay católicos vergonzantes, como lo decía hace un rato, somos católicos, pero los medios muestran otra cosa, las cosas, no, sí, están difíciles las cosas, no, eso ya cambió, no, no ha cambiado. La lucha contra el demonio es la misma, la lucha contra el mundo es la misma, la lucha contra la carne es la misma, los mandamientos son los mismos y hay que cumplirlos. Y si los cumplimos, tendremos suerte y éxito en todas nuestras empresas. Los invito a que se inscriban en esa página que volvieron a quitar de ahí. O si no, allá atrás hay un stand, en ese stand los inscriben, eso, en esa página que volvieron a quitar de ahí. Y ahí nosotros los vamos a contactar y les vamos a decir, vamos a ir a tomarnos a Colombia como católicos, cumpliendo los mandamientos, victoriosos. Vamos a dejar la queja avanza, vamos a dejar de echarle la culpa a Petro, que yo sé lo que es Petro perfectamente, pero si no es con Dios, no vamos a vencer. Si no es con Dios, no vamos a poder. Dejemos el tema humano, unámonos, hagamos que el Señor venza, porque el que nos da la victoria es Él. El Señor es mi bandera, dice un salmo, y hay que levantar esa bandera lo más alto posible para recuperar a Colombia, para que Colombia sea la patria del Sagrado Corazón, del Divino Niño, de la Virgen del Carmen. Necesitamos de ustedes. Hay un profeta que dice, Amós 5:15, estoy como el padre toro, ya estoy afilado. Amós 5:15. Amad el bien, rechazad el mal y haced triunfar el derecho. A nosotros se nos olvidó lo último. Pasa algo malo en redes, que eso es lo que más divulgamos. Señor, ven pronto, oremos. Pero Amós nos está diciendo, hagan triunfar el derecho, hagan, ¿quiénes? Nosotros, nos toca hacer algo, hay que actuar. Yo les agradezco infinitamente a los que me han visto por ahí corriendo y me dicen, gracias por lo que hace, seguiré orando por usted, Dios lo bendiga, ánimo, hágale Samuel, chao. La verdad, verdad, si queremos recuperar esto, necesitamos de todos los que están acá, de todos. ¿Cómo? Ponernos el overol, ponernos las botas, arremangarnos la camisa, nos toca a todos. Por eso yo quisiera en este momento hacerle un homenaje a esas 70 personas que cuando escucharon hablar hace 6 meses de la convención, se pusieron las botas, se arremangaron la camisa y han hecho realidad esto, que son los coordinadores de la convención. Un aplauso para ellos. Yo quisiera, tal vez ustedes nunca me han visto orando, de pronto me han visto peleando, marchando, gritando, pero quisiera finalizar con una oración. ¿Les parece? Listo. ¿Dónde está Carlitos? Carlitos y Jesús. Si quieren ahí sentaditos o como quieran, como quieran. Porque otra cosa que necesitamos es una infinita efusión del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo nos da la fuerza para decir, sí me arremango la camisa, sí me pongo las botas. Humanamente, y tampoco es la idea hacerlo humanamente, solamente en Dios. Entonces vamos a pedirle al Señor el Espíritu Santo y a la Santísima Virgen de Fátima. Ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo con tu presencia, ven Espíritu Santo con tu poder, con tu gracia y con tu amor. Ven Espíritu Santo, ven y llena este lugar, atraviésalo con tu presencia, con tu gracia, con tu misericordia. Ven y llénanos con tu poder, Señor. Necesitamos que nos quites las vendas, que nos destapes los oídos, que rompas esas amarras que hay en nuestras manos, en nuestros pies, para ser libres para ti, Señor. Ven, Espíritu Santo. Todos vamos a pedir, ven, Espíritu Santo. Ven y llénanos, Señor, con tu gracia.
Ven y llénanos, Señor.
Ven con tu fuerza, Señor.
Ven, Espíritu de Dios.
Ven, Espíritu Santo, y atraviesa este lugar con tu poder. Ven, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia y por tu poder en esta tarde, en este lugar, Señor. Desciende como el día de Pentecostés, Señor, con esa bola de fuego. Estállala en este sitio, Señor. Rompe con tu gracia y con tu poder tanta ceguera que tenemos, Señor, tanta sordera. Necesitamos de ti, Señor. Ven, alabado seas, Señor. Ven, Espíritu Santo, con tu gracia. Alabado seas, Señor, alabado seas. Ven.
Espíritu de Dios,
llena mi vida, Señor.
Llena mi vida. Llena mi alma. Llena mi ser. Espíritu de
presencia,
lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad,
llénanos,
llénanos, llénanos con tu presencia, llénanos, llénanos con tu poder, llénanos. Llénanos con tu bondad.
Ven, Espíritu Santo, ven, inunda tu pueblo con tu gracia, Señor.
Llénanos con tu presencia.
Llénanos, llénanos
con tu poder.
Llénanos, llénanos
con tu bondad.
Alabado seas, Señor, alabado seas. Vamos a alabarle, a bendecirle. Alabado seas, Señor. El Señor se glorifica en su alabanza, dice en la palabra. El Señor se glorifica con su poder a través de sus gracias, de sus dones, de sus maravillas, sanando y liberando a su pueblo, dándole la victoria. Señor, sabemos que no hemos cumplido a veces tu palabra, Señor, pero tú dices, si se vuelven de sus malos actos, si se vuelven. Y estamos aquí, Señor, para volvernos de nuestros malos actos. Estamos aquí para volver a tus pies, Señor. Ven con tu presencia, Señor, en lo profundo, hasta donde los tuétanos, Señor, se encuentran, como dices, con tu palabra llegas hasta el fondo, Señor. Alabado seas, Señor. Alabado seas por tu poder, por tu gracia, por tu misericordia. Atraviesa este lugar, tócanos, Señor. Sentimos cómo nos tocas, Señor. Sentimos cómo atraviesas este espacio. Para ti no hay límites, Señor, de tiempo ni de lugar. Te entregamos a aquellos que quisieron venir y no pudieron, Señor. Te entregamos aquellas preocupaciones que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, esas que hemos traído con sinceridad a este lugar, para que tú tomes todo, Señor. Recoge esas cargas, Señor, que hay en nuestra vida. Recógelas, Señor, de la mano de nuestra Madre María, que se está paseando por este lugar. Bendita seas, Madre Santa. Bendita seas, Reina del Cielo, que desde el inicio has tenido en tus manos esta convención y a cada uno de aquellos a quienes invitaste y trajiste. Gracias, Madre Santa, bendita seas. y con ese aroma de rosas acompaña esta convención a cada hermano. Sobreabunda en bendiciones para llevar a nuestras casas, a nuestros hogares. Bendito sea, Señor, gracias por esta presencia, Señor, por este fuego que sentimos, por este fuego que vivimos, Señor. Está bien que sepamos y queramos alimentar la intelectualidad, pero sin Dios nada podemos, sin tu Espíritu nada somos, Señor. Por eso te pedimos que desciendas aquí, Señor. Harandaria tashiri diria 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 harata shandiria taratariria diria 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 haranda harata shiria diria 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 diria. Alabado seas, Señor, por tu poder, por tu gracia, por tu misericordia. Ven, Señor, nos postramos ante ti para que tú seas el Rey, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Para que tú seas descendiendo aquí y ahora, Señor, sanando y liberando, despertando a tu iglesia, recristianizando a tu pueblo, porque lo haces tú, Señor, con tu gracia, con tu majestad. Sentimos cómo haces latir nuestro corazón, Señor, ese fuego que pasa, ese abrazo que sentimos, porque es tu milicia celestial entre nosotros. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, acompañando y protegiendo a cada uno. Los serafines, los querubines, los tronos, las dominaciones, las potestades, los principados, las virtudes, los arcángeles y los ángeles. Sana y libera, Señor, a tu pueblo, aquí y ahora. Haz tus maravillas, tus milagros, tus portentos, porque Él es el mismo del Génesis y del Apocalipsis, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y aquí estás con toda tu gloria y tu majestad. Alabado seas, Señor. Alabémoslo. Alabado seas, Señor. Alabado seas, Señor, porque tu pueblo católico vive la palabra, porque tu pueblo católico vive tu espíritu, porque tu pueblo católico vive magisterio de la iglesia, la tradición y la obediencia. Alabado seas, Señor. Bendito seas. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias por tu majestad. Gracias por tu fuego, Señor, entre nosotros, sanando, liberando, limpiando, glorificándote, Señor. Sana, libera, limpia, Señor. Haz tus maravillas entre nosotros. Glorifícate, Señor. Toca ese corazón enfermo. Toca, Señor, ese cáncer. Toca, Señor. Toca, Señor, esas piernas que no nos funcionan, esa flebitis, Señor, esas venas que se cierran. Ábrelas con tu Espíritu Santo. Paséate por cada vena, Señor. Danos la vista, los ojos, el oído. Tú dijiste que dabas a los paralíticos, los levantas, Señor. A los ciegos los haces ver, a los sordos los haces oír, a los mudos hablar. Eres tú, Señor, el que se renueva a través de las generaciones. Bendito seas, Señor, por lo que estás haciendo en esta convención, porque estás convirtiendo a ciudadanos católicos en verdaderos misioneros y héroes de la fe, Señor. Bendito seas, Señor, por ese reverdecer de tu iglesia, porque las tinieblas no pueden con la luz, y porque la luz eres tú, Señor, y no puede ser apagada. Alabado seas, Señor. Este aplauso es para ti, Señor, por tu poder, por tu gloria y por tu majestad. Alabado seas. Gracias, Señor. Gracias, gracias.